UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informatius UMH.
Bona vesprada, benvinguts i benvingudes un dia més als informatius de ràdio UMH. És 3 de setembre i ja és divendres. És la una i anem a repassar l'actualitat de la Universitat Miguel Hernández. Avui tenim cel ras a tots els nostres campus i durant el cap de setmana s'espera que pugen les temperatures i lluïsca el sol. Soc Lluís Sempere i els envio una salutació de la meua part i de la de tots els companys del servei de comunicació que fan possible este informatiu. Benvinguts, benvingudes, encetem informatiu. La Universidad Miguel Hernández y el Comité Paralímpico Español han elaborado una nueva guía sobre la clasificación en el deporte paralímpico. Para conocer de primera mano este documento publicado con motivo de los Juegos Paralímpicos que se están celebrando estos días, hoy hablamos con uno de sus autores, el catedrático del área de Educación Física y Deportiva de la UMH, Raúl Reina Bahillo, que está en Tokio en calidad de presidente de la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Konnichiwa.
Antes de nada, ¿qué se entiende por clasificación en el contexto del deporte paralímpico?
Bien, la clasificación, la gente puede pensar al principio que es el clasificarte para competir. No es desde el punto de vista del resultado deportivo, sino es el proceso mediante el cual un panel, que son dos personas, normalmente un médico, un fisioterapeuta y un personal técnico deportivo, valoran el tipo de discapacidad que tiene una persona y cómo le impacta a la hora de hacer las habilidades deportivas de un deporte en cuestión.
Y bueno, ¿qué información recoge esta nueva guía sobre la clasificación en el deporte paralímpico?
A partir del índice te explica que la clasificación, esa frase que te he dicho antes, pero un poquito más detallada, pero con un lenguaje no excesivamente técnico. Luego te explica cómo es la organización del deporte a nivel nacional o internacional. Y luego de los deportes paralímpicos, los 22 de verano y los 6 de invierno, que hay para este ciclo y digamos hasta París y luego de invierno hasta Pekín 2022. Y luego te explica para cada uno de esos deportes, primero te lleva con un código QR, si la tienes en la versión impresa o si clicas al apartado de clasificación de cada federación nacional o internacional, te dice las deficiencias elegibles de esas 10 que te he comentado con la que corresponden. Hay deportes que tienen 10, deportes que tienen 3, deportes que tienen a lo mejor una. Por ejemplo, judo, que es solo para personas con deficiencia visual. Y luego te explica cada una de las categorías que hay. Hay deportes que tienen solo una, deportes que pueden llegar a tener casi 50, como es atletismo o natación que tiene 14. Pues ahí te explica brevemente, acompañado de una foto, ¿cuáles son las características de las personas que compiten en esa clase?
Y bueno, ahora mismo usted está en Tokio como presidente de la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español y es, por tanto, de la expedición española. ¿Qué tal la experiencia de vivir los Juegos desde dentro?
Sí, es diferente. Bueno, desde dentro los he vivido, pero bueno, como oficial son mis séptimos Juegos, los segundos paralímpicos, otros han sido en Asia, en las Américas. Y bueno, desde dentro es diferente, acompañé a varios deportistas a su clasificación. Ha habido una concentración 15 días antes de viajar a Tokio. El 5 de agosto nos concentramos en 4 centros de alto rendimiento. Yo estuve en San Cugat con atletismo, natación, tenis de mesa, triatlón. Y pues es muy especial vivir desde dentro su día a día y ayudar a que tengan los deportistas las mejores condiciones para rendir al máximo nivel. Estoy muy contentos porque ya se ha mejorado el resultado en oros con respecto a Río, fueron 7, aquí ya se llevan 9. Y en cuanto a total de medallas, contando que Rusia no estuvo en Río y aquí sí, aunque sea por neutral athletes, pero sí que vamos muy bien. Llevamos ya 30, esperamos hoy, esta tarde-noche, mejorar alguna más y muy, muy contentos.
Pues muchas felicidades desde Radio UMH a Teresa y a usted, por supuesto. Bueno, Raúl Reina, catedrático del área de Educación Física y Deportiva de la UMH. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la radio universitaria durante esta estancia en Tokio. Hasta pronto y buen viaje de vuelta.
Muchas gracias. Espero ya veros pronto por allí por casa, que ya hay ganas de volver.
Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido.
La startup Genco Snacks del Parque Científico de la UMH es finalista en el programa Santander X Spain Award 2021 Acelérate. Dayanara, adelante.
Sí, Luis, esta startup del Parque Científico de la UMH es finalista de estos premios gracias a sus novedosos snacks hechos a base de productos naturales y saludables. A través de este programa, Santander ofrecerá asesoramiento por parte de profesionales, visibilidad y exposición mediática a los seleccionados, tras una ponencia que deberán hacer en la final de estos galardones. Un jurado de expertos elegirá a las startups ganadoras, que recibirán un premio económico. Asimismo, representarán a España en el Santander X Global Award, una iniciativa en la que participan proyectos de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Reino Unido.
Y el profesor de la Universidad Miguel Hernández, Alfonso Sánchez Luna, inaugura la exposición Still Not Life. De nuevo, Dayanara Coronado, ¿qué detalles nos puedes dar?
Pues te cuento, Luis, que la muestra incluye un total de 34 pinturas al óleo, temple y resina sobre tela. Estas obras se han instalado en la Galería Rodrigo Juarrans de Aranda de Duero, en Burgos, y la exposición es fruto de una investigación plástica del mismo profesor de la UMH, Sánchez Luna, realizada durante un año. Le escuchamos.
Esta exposición, de hecho, se inspira en el género de la naturaleza muerta como ese género histórico, ese género bien desarrollado por los artistas durante muchos años, que habla de el memento mori, de la transitoriedad de la vida, los elementos de la cotidianidad, y todo ello yo lo paso por el filtro de mis sugerencias plásticas de la abstracción, doy unos elementos al espectador para que él se deje inundar, se ponga en el centro la obra de arte y que la obra de arte sea la que haga reflexionar al espectador.
La inauguración de la muestra será hoy viernes 3 de septiembre a las 8 de la tarde y el público podrá disfrutar de ella hasta el día 30 de este mismo mes.
El catedrático de edafología química agrícola de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Navarro Pedreño, afirma que las zonas húmedas producen el 25% de los servicios ecosistémicos del planeta. Alba García, ¿qué impacto tiene esto en el medio ambiente?
Pues Luis, lo más destacable de estas zonas es su efecto mitigador en relación al cambio climático. Además, Navarro Pedreño incide en la importancia de recuperar aquellos cauces canalizados durante el siglo XX. Así explica el profesor de la UMH, José Navarro Pedreño, qué son los servicios ecosistémicos.
Sí, los servicios ecosistémicos es el nombre que le damos al conjunto de beneficios que desde el medio natural o del medio artificial, desde ecosistemas, nos aportan beneficios al hombre, a la sociedad. Beneficios que la verdad es que están actuando, sin saberlo nosotros, en la mejora de la salud, en la economía, al proporcionar recursos, en la calidad de nuestro medio ambiente.
De la misma manera que cada uno de nuestros ecosistemas tiene su fauna y flora, beneficios y perjuicios para evitar el cambio climático son realmente necesarias las zonas húmedas.
La verdad es que los humedales proporcionan un gran conjunto de servicios ecosistémicos. Es decir, son todos estos servicios que, aunque no los vemos, están delante de nosotros y es los que permite que tengamos un medio ambiente saludable y que dispongamos de recursos. Y los humedales participan en estos servicios ecosistémicos. En realidad lo que participa es el sistema suelo-agua, que es el que está regulando todos estos servicios ecosistémicos en las zonas húmedas.
Según el catedrático, es por todos estos motivos por los que tenemos que garantizar la calidad de los recursos hídricos en las ciudades, así como su mantenimiento y biodiversidad.
Tanquem per avui l'informatiu i ens acomiadem de vostès fins dilluns. Abans volem felicitar els estudiants de la 7a promoció del grau en farmàcia de la UMH, que s'han graduat. L'actualitat de la UMH continua a les xarxes socials. Dilluns els esperem, com sempre, a la 1 de la vesprada a través dels nostres dials i de radio.umh.es. Salutacions de part de tot l'equip del Servei de Comunicació de la UMH i de qui els parla, Lluís Sempere. Fins dilluns. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.